Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos. Esto es ESPN Radio Fórmula. Y nos da, como siempre, mucho gusto saludarles. Estamos transmitiendo a través de la gran cadena nacional de Radio Fórmula este jueves 12 de junio. Reciban un saludo a nombre de Rafael Puente, de Marcelino Fernández del Castillo, a los que saludaré en un instante. Antes les comento que la selección mexicana ya está en Los Ángeles. Tocaremos base con Mauricio Imay para conocer la actualidad de el equipo de Javier Aguirre y su preparación para el juego contra República Dominicana, donde se espera que el SoFi Stadium tenga una entrada baja, dadas las condiciones sociales. Fernando Gago, sí, ya fue presentado hoy como nuevo entrenador del Necaxa. $4 millones, según nos reportaba John Sutcliffe, como cláusula de rescisión. Se ve que Necaxa no iba a caer en el mismo error de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Víctor Velázquez, el hombre encargado de Cruz Azul, confirmó a Nicolás Larcamón como nuevo entrenador de Cruz Azul. Seguramente será presentado la próxima semana. Diego Valdés saldrá del América. Di Rossum también se va del América. Veremos actualidad del equipo de las Águilas, que tienen interés en un futbolista del San Luis. Gusto en saludarte, Rafael Puente. Bienvenido, Rafa.
Te saludo con afecto, como siempre, a Marce también. Y bueno, pues, digo, nada más para complementar un poco toda la información que estás dando en el arranque de este espacio en Radio Fórmula, pues comentar que en la lucha por el ascenso a la primera división dentro del fútbol español, sabemos que se juega la promoción, hoy correspondió al Mirandés recibir al Racing de Santander. Y bueno, pues yo por lo menos lo dejé 4-1 ganando de local. El primer partido habían empatado a 3 en el Sardinero, ahí en Santander. Y bueno, pues esto instala para pelear en esta promoción contra el Oviedo, el equipo pues que es propiedad de Jesús Martínez. O sea, un éxito, a punto de conseguir un éxito más en toda su trayectoria como directivo en el fútbol, sí.
Tienes toda la razón. Ayer fue un juego dramático, un sistema de competencia que debo confesar que jamás me había tocado en una eliminación directa, visita recíproca. Llegó un momento en que estaban empatados en el global, gol como visitante no contaba, se fueron alargue, y en caso de que durante terminado el alargue se mantuviera el empate, avanzaba el mejor colocado en la tabla, que en este caso era el Oviedo. No hizo falta recurrir a ello, porque el gol que hizo Santi Cazorla, futbolista de 40 años de edad, seleccionado nacional en otros tiempos, le dio el boleto al equipo de Paunovic para disputar la final, como dice Rafael Puente. Marcelino, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
El gusto es mío, Ciro, qué gusto también estar con Rafa en ESPN Radio Fórmula. Segundo año consecutivo que el Oviedo llega a esta instancia, a la final por el ascenso vía playoff. El año pasado fue sexto lugar de la tabla y perdió ante el Español. Después de ganar la ida 1-0, perdió la vuelta 2-0 y tuvo que quedarse un año más en segunda división. En esta ocasión, Paunovic llegó en la parte final, invicto hasta ahora, 10 partidos, poco más de 10 partidos los que ha dirigido, ya obviamente contando el playoff, pero un proyecto que por fin ha llegado a puerto, que les ha costado trabajo a Grupo Pachuca, pero que ahí están con la posibilidad de instalar al Oviedo en la primera división.
Sería un gran éxito deportivo y financiero, porque el valor de la franquicia multiplicaría sus bonos. Eso está por ocurrir, falta el último partido, pero fue una fiesta en el Carlos Tartiere ayer que lograron ese boleto a la siguiente ronda. Pausa, regresamos, es ESPN Radio Fórmula.
marca?
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos a ESPN Radio Fórmula. Fernando Gago, apenas fueron unos meses de que se fue a Boca Juniors y dejó el proyecto del Guadalajara pues botado, tal y como se comentó ampliamente, pues ya hoy regresó para vestirse otra vez de rojiblanco, ahora para defender los colores del Necaxa. Esto dijo Gago en su presentación.
Acá hay algo muy claro. Yo, el día que me fui de Chivas, el que me quiera creer, me va a creer, y el que no me quiera creer, no me va a creer. Yo recibí un llamado el día martes. Yo el miércoles comuniqué al club que rescindía el contrato por una cláusula de rescisión que el mismo club a mí me puso como despido. Entonces, la cláusula era muy baja y tuve la posibilidad de salir. Esa fue la realidad, esa fue la verdad, y quiero también dejarlo cerrado el tema desde esa situación para aclararlo. He tenido dos ofertas durante estaba en Chivas en la parte anterior, y la he tenido y la he rechazado. Me tocó la posibilidad de dirigir el club donde me vio crecer, donde yo lo hablé con el sentimiento, y desde el sentimiento a veces muy difícil pensarlo o sentirlo. He tomado una decisión y esto es claro, y por favor les pido, obviamente que algunos me van a creer, otros no me van a creer, y esto fue así. Lo sabe el club, lo sé yo, lo sabe Pepe también, fue todo muy claro. Pero bueno, lo dejo aclarado para ya evitar todo tipo de preguntas.
Las palabras de Fernando Gago, evidentemente, pues Gago es el menos culpable de que lo estén contratando de nueva cuenta. Aquí es el Necaxa el que toca su puerta y el que le ofrece esta posibilidad inmediata de regresar. Entonces, pues en ese aspecto, él es el menos culpable de estar de vuelta. Eso por un lado. Por otro, ciertamente había una cláusula de libertad en la que se estipulaba que si tenía un ofrecimiento del Real Madrid, de la selección argentina o de Boca Juniors, entonces la penalización eran 3 meses de sueldo. A eso se refiere con la cláusula de salida baja. Y efectivamente fue uno de esos tres el que tocó la puerta y fue Boca Juniors. A Guadalajara le faltó prever esa situación, sabiendo que Fernando Gago había jugado en aquel equipo. Entonces, lo que yo honestamente, Rafa Marcelino, tengo, me cuesta mucho trabajo creer, porque sé cómo se manejan las cosas en el fútbol, que de un día para otro haya cuajado todo, que él supuestamente el martes recibió la llamada, como dijo hace un momento, y que el miércoles comunicó y entonces todo se dio, cuando desde días atrás se sabía esto. Y fue justamente en esos días atrás cuando se le hizo la pregunta expresa, previo a un partido del Guadalajara, en conferencia de prensa 1, 2, 3 veces, y con molestia respondió que era falso. Esa es la parte que yo honestamente no le creo, y estoy en los que él dice. Ustedes saben si me creen o no. Pues yo estoy en los que no le cree, evidentemente, esa parte, para ser muy claros. Rafa, Marcelino, los escucho. Primero a ti, Rafa, venga.
Agrégame a la lista, sí. Porque no le creo, pero ni el bendito. No, él estaba arreglado con Boca y estaba seguramente en el tema de la negociación por el asunto de la cláusula de rescisión. Y entonces se tenía que poner de acuerdo con Boca. Digo, que él mintió, no hay, me parece un descaro ya lo que está diciendo en este momento. Mejor que acepte y que diga me equivoqué y pido una disculpa. Y bueno, está en todo su derecho de continuar con su carrera. Si el Necaxa tiene confianza en él, que es un técnico que la verdad ha demostrado, pero digo, si nos centramos en el trabajo que hizo con Chivas, Ciro, Marce estarán de acuerdo conmigo, estaba cumpliendo un buen trabajo, porque sí le había de alguna forma metido mano para darle el estilo que él pretendía con las Chivas, y estaba encaminado no a campeonar, pero a tener una temporada decorosa, y la forma como sale, pues la verdad es vergonzosa.
Y sí. Creo, Ciro, Rafa, que ni él se cree esa versión. Yo creo que él mismo puede estar en esa versión de no creerse, pero evidentemente tiene que sostener el discurso que tuvo desde un principio, porque incluso su dinámica de trabajo y su dinámica con los medios de comunicación durante toda esa semana en la que se habló de su salida hacia Boca fue completamente distinta. Previo a un partido del Guadalajara, habló con la cadena en Estados Unidos que emite los partidos, como para dar un mensaje de yo estoy aquí y no me voy, y después cada que había una pregunta en las conferencias de prensa evadía la respuesta o no daba las respuestas contundentes que se esperaban para ese momento de me voy a quedar en el proyecto, no me voy a ir a mitad de torneo, porque le llegaron a preguntar en lo hipotético, bueno, y si efectivamente te llega la oferta de Boca, y él decía, es que no me ha llegado y no tengo por qué hablar de eso. Entonces nunca fue lo suficientemente contundente como para que esta versión, que es la oficial, se le pueda creer, ¿no? Por otro lado, bien menciona Rafa el tema deportivo. Guadalajara estaba en un proceso, había crecido con Fernando Gago, se le veía un orden al equipo, se le veía una estructura dentro de la cancha, y además se le iba viendo progreso en cada etapa, ¿no? Un primer torneo en el que clasifica la liguilla, avanza a semifinales, queda eliminado por el América, queda eliminado también por el América en CONCACAF, pero sí había un progreso claro que nos puede hablar de la capacidad que tiene Fernando Gago como director técnico, ¿no? Al final, Necaxa pues toma sus decisiones, le atrajo el perfil, fue por él, aprovechó que estaba libre, y veremos qué es lo que pasa después.
Sí, yo te pregunto, Rafa, tú que has estado como entrenador en el mundo del fútbol, involucrado directamente cumpliendo esas funciones, ¿se ocurren las cosas así como describe Fernando Gago, que de un día para otro llega una llamada telefónica con un ofrecimiento un martes y el miércoles lo comunicas al club y todo se concretó en cuestión de horas?
Y tú le das como técnico opción a eso, porque me parece una falta, primero, de respeto, en este caso de Boca, consciente de que hay un contrato de por medio, y bueno, pues creo que lo puedes vivir en carne propia Boca Junior, entonces tienes que empezar por tener ética, tener respeto, no hacerlo, pero también como entrenador descartarlo, Ciro. O sea, no quiere decir que no contestes el teléfono, pero tranquilamente dices, tengo un compromiso y termino en tal fecha. Han estado o se va a dar un acercamiento, ya empezó para una renovación, y mi interés estaría centrado, sí, cuando termine mi compromiso, en ir a Boca. Sabemos perfectamente que si Gago en Boca hubiera cumplido un periodo con éxito, pues la verdad se va a los cuernos de la luna, porque dirigir a Boca y que te vaya bien, pues naturalmente que es muy interesante. Pero aquí ya vamos a olvidarnos de este tema. Yo creo que debe de existir un poco de códigos de ética, como para no caer en este tipo de situaciones, pero es de ambas partes. Por un lado, Boca buscándolo, y por otro lado, atendiendo Gago en un momento que no correspondía y que tenía que haberle respondido a una institución y a una afición, pues que la verdad lo estaban apoyando siempre.
Por supuesto. Y aquí Necaxa sí se protege. La cláusula de salida, según nos reportaba John Sutcliffe, $4 millones, que nada más para darnos una idea, lo que Cruz Azul tuvo que pagarle al propio Necaxa por Nicolás Larcamón fueron 2 millones, 2 millones y medio. Aquí serían 4. Entonces sí es una cláusula mucho más alta, porque evidentemente el Necaxa no va a cometer el mismo error de unas Chivas que incluyeron esas excepciones en la cláusula de libertad de Fernando Gago, y pasó entonces lo que pasó. A todo esto, Necaxa se queda con este entrenador, se va Nicolás Larcamón, que será próximo entrenador de Cruz Azul. Es Víctor Velázquez el que habla a continuación.
Bueno, con Larcamón platicamos, y como todo, tuvimos varias entrevistas, vimos su metodología. Le mostramos qué queremos en Cruz Azul. De hecho, desde un inicio pensamos en un equipo que sea pues protagonista, que achique, que tenga un nuevo modelo de juego, que guste a la afición, que guste a todos los que disfrutan del fútbol, vimos en Nicolás, pues esas, pues esas cualidades, esas características, es lo que nos llevó a tomar la decisión por Nicolás.
Presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez. Nicolás Larcamón llega a un equipo donde su antecesor, Marcelino, al que no le renovaron el contrato, Vicente Sánchez, los llevó hasta semifinales y al título de CONCACAF. Si cambias de entrenador es porque quieres mejorar. Mejorar lo que hizo Vicente Sánchez no va a estar fácil, ¿eh?
No, nada fácil, y menos desde el primer torneo, porque a Larcamón se le van a exigir esa clase de resultados desde el primer torneo, porque si Vicente Sánchez, tomándolo de forma interina, logró esos resultados, pues a Larcamón le van a decir, oye, vas a tener pretemporada, vas a tener todo el escenario a favor, pues hay que exigirlo, ¿no? Mucha presión va a venir para Larcamón. En el caso de Vicente Sánchez, menudo problema se le hubiera venido a Cruz Azul si por ahí llega a la final de liga también, si se coronaba, imagínate el problema en el que se hubieran metido tener a un técnico con doblete y darle las gracias, hubiera sido mucho más complicado. No creo que a Cruz Azul se le termina facilitando que es eliminado en semifinales y precisamente por el América, ¿no? Que causa mayor impacto. Y a partir de ahora, esa va a ser la vara con la que van a medir al Larcamón. No le van a pedir menos, ¿no? Entonces, sí es un desafío, es un reto bastante alto para Larcamón, y va a estar sometido a mayor presión y a mayor escrutinio que lo que tuvo el propio Vicente Sánchez o Martín Anselmi cuando llegó a Cruz Azul.
Sí, ni Necaxa ni Puebla, dos de sus anteriores equipos, tenían pues esos alcances, tenían como parte de sus objetivos ser campeón, y es lo que le va a pedir Cruz Azul. Escucho tu comentario tras la pausa, Rafa, ya nos viene el corte. Volvemos, ESPN Radio Fórmula, con Rafael Puente, Marcelino Fernández, Ciro Procuna.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos en ESPN Radio Fórmula. En un instante, Mauricio May desde Los Ángeles. Antes, Rafa, me gustaría escuchar tu punto de vista de la llegada del Arcamón a Cruz Azul y los objetivos que le van a pedir.
Ya, el perfil que se le conoce como técnico, naturalmente que piensa uno en una buena temporada. De ninguna manera creo que consiga los resultados que consiguió Vicente. Ahora, este torneo, sabemos que el torneo mexicano te encamina, te abre la puerta pues de cara a una liguilla, sin haber hecho una campaña con la de Vicente, que si fuera por puntos sí sería campeón. Aquí tiene la oportunidad de meterse. El resultado de victorias en la cantidad de partidos no creo que la iguale. Larcamón siendo para mí mejor técnico que Vicente Sánchez. Está empezando Vicente Sánchez. Ahora, aquí también Ciro Marce, pues hay un poquito de falta de respeto por parte de Cruz Azul. Por un lado, le comete una injusticia con Vicente, pero por otro, la verdad es que se encima, consciente de que hay una cláusula de rescisión, pero ya había buscado lo del tema de Almada y termina por arrebatarle a Necaxa. Una postura que por parte, esa es una apreciación muy personal. Y tú conoces, Ciro, principalmente tengo menos trato, aunque conozco bien a Marcelino, compañero de trabajo, tú conoces perfectamente mi forma de ser. Para mí, el hecho de que tú tengas un contrato, sí, es una campaña como la tuvo Larcamón, que no regresaba con los mejores números, y te abren la puerta en Necaxa y te apoyan, y tú pones de manifiesto tu trabajo, y un estadio que metía más o menos 3,000 o 5,000 espectadores por partido local, con el fútbol que despliega bajo tus órdenes y con la disposición de todo el plantel, consigues llenar el estadio, y la verdad no llegaste a la final porque pues el arbitraje sí te hizo daño en el partido contra Tigres. Había que tener un poco más de respeto en este tipo de situaciones. Ok, hay una cláusula, pero pues también yo creo que hay un compromiso con alguien que te abrió la puerta, que te sentaste, que arreglaste un contrato y que sí, lo lógico sería cumplirlo, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, yo lo lamento por el Necaxa, lo están desmantelando y vamos a ver si lo de Paradela se cumple, porque entiendo que Fernando Gago pidió que se mantuviera y con toda razón. Pero bueno, de eso seguiremos hablando más adelante. Quiero aprovechar que tenemos a Mauricio Imay disponible para este bloque para platicar de lo que viene en Los Ángeles para la selección mexicana. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido.
Gracias, Giro. Fuerte abrazo. Buenas tardes. Aquí estamos en la zona de Long Beach. Acá se ha movido la selección mexicana. Se salió del plan original por todos los disturbios, por todo lo que está sucediendo, las protestas en el centro de esta ciudad. Se ha alejado de esa zona a una mucho más tranquila como Long Beach. Aquí no hay mayor problema. Han llegado algunos aficionados a recibir al equipo, sobre todo hoy después de lo que fue la práctica matutina. Y de a poquito vamos platicando con la gente en la calle, Ciro, de qué van a hacer, si van a ir o no van a ir el próximo sábado al estadio. Algunos que te dicen, sí vamos a ir, nosotros no tenemos mayor problema, papeles en orden y ahí estaremos con la selección mexicana. Otros que te dicen, pues de plano no, ya tenemos comprado los boletos, pero mejor no vamos a ir, tenemos miedo de que pueda pasar algo y mejor en esta ocasión lo vamos a evitar. Y otros que te dicen, íbamos a comprar boleto, pero pues con todo lo que está sucediendo, mejor no lo vamos a hacer. Te puedo confirmar que mañana CONCACAF tiene una reunión de seguridad ahí en el propio estadio para saber cómo van a operar el partido el próximo sábado y con base en eso también tomar la decisión de si existen todas las condiciones para que se pueda llevar a cabo el partido a puerta abierta o, por qué no, mejor hacerlo a puerta cerrada. Es un escenario que han estado platicando a lo largo de los últimos años.
Eso era justamente lo que te iba a preguntar, si existía esa posibilidad de que fuera a puerta cerrada. Ya nos dices que es algo viable. Le caben 70,000 espectadores a SoFi Stadium. Si se llegara a efectuar a puerta abierta, ¿a qué tanto por ciento de su capacidad calculas que pudiera llegar a estar?
A ver, Ciro, a mí hace rato me dijeron que estaban cerca de los 50,000 boletos vendidos, lo cual creo que está un poco inflada la cifra. Yo hablaría de unos 40,000 boletos vendidos. Lo que yo sí te puedo confirmar es que va a haber mucha gente que hace mucho compró su boleto y no va a asistir. Yo creo que eso sí va a pegar en un porcentaje alto. Después tenemos que sumar ante la floja venta de boletos y el temor que existe por ir al estadio, hay que tomar en cuenta el precio actual. El más caro estaba en $800, lo han bajado hasta 200. El más barato estaba en 90, lo han bajado hasta 40. Evidentemente, la gente de CONCACAF sabe que el aficionado tiene temor y por eso pues han disminuido, han bajado el precio de los boletos.
Venga, saludos, Mau. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo notas, cómo percibes la relación actual entre el aficionado mexicano y la selección, más allá de lo que está ocurriendo, de los temas sociales, de las protestas, de toda esta incertidumbre que existe alrededor, pero específicamente en la relación con la selección? ¿Sientes que se está pagando? ¿Cuál es el fenómeno que estás percibiendo?
¿Te refieres a relación entre afición y selección?
Correcto, sí.
No, la verdad es que esa relación, mientras existan buenos resultados, esa relación no va a empeorar. Y por lo menos en esta ciudad, el antecedente inmediato que tiene la afición es el de un título. Te guste o no te guste la competencia y cuéntenla como quieran, pero pues lo que sucedió en Nations League en la fecha FIFA de marzo fue un título para la selección mexicana y así lo siente la afición. Entonces te puedo decir que hoy por hoy en esta ciudad de Los Ángeles la relación entre afición y selección es buena.
A todo esto, Mauricio, tiene Javier Aguirre un partido que preparar, once que perfilar, un grupo que gestionar. ¿Cómo lo va preparando? ¿Quiénes van anotándose como para arrancar ese primer partido ante los dominicanos?
Mira, una buena noticia medias para Javier Aguirre. Ha ido mejorando Johan Vázquez, pero todavía ni siquiera trabaja al parejo del grupo. Todavía con problemas en el tobillo. Lo van a seguir aguantando. El objetivo es que se quede para la Copa Oro. Para el partido contra República Dominicana, imposible, sí. Y después, yo soy de la idea de que Javier Aguirre va a seguir haciendo cambios, va a seguir haciendo ajustes, va a seguir probando futbolistas, y por eso empiezo a imaginarme, ojo, que esto no es información, esto es más una percepción. Ya jugó el tal Rangel contra Suiza, ya jugó Malagón contra Turquía. Para mí el domingo va a arrancar 8-0.
Bueno, vamos a ver si se mantiene en esa idea de rotación en la portería o solamente es por este partido. Te preguntaba Marcelino hace un momento y levanta la mano para una más, venga.
Una más, Ciro. Mau, más allá de Ochoa, ¿qué otros jugadores sientes que se perfilan después de los amistosos, de lo que has podido saber, para estar en ese 11 titular contra República Dominicana?
¿Sabes qué, Marce? ¿Sabes qué? Que con Javier Aguirre ya
no se sabe.
No se sabe. Y bueno, nos lo demostró desde el 2010, ¿no? No es un secreto, sí, que Javier nos sorprenda con las alineaciones. Creíamos que para 2010 Ochoa iba a ser el titular y terminó siendo el conejo. Y yo sí creo que va a seguir tomando esta Copa Oro como parte de la preparación, y él mismo lo ha dicho, va a seguir tomando esta Copa Oro como parte de la preparación. Si bien es cierto, entienden que es un torneo, que hay un título de por medio y que lo quieren ganar, bueno, pues Javier Aguirre tiene un plan de vuelo, y ese plan es seguir viendo futbolistas. Entonces, hablar de qué once se puede perfilar, yo te diría más bien que va a seguir probando futbolistas y que seguramente buscará mantener una base de 5 o 6 jugadores, uno de ellos los centrales, en cuanto tenga Johan Vázquez ponerlo de titular, otro en el medio campo que para mí es inamovible, el caso de Edson Álvarez, el lateral por izquierda que me parece está muy clavado ya y sería Jesús Gallardo. Luego el lateral por derecha, ahí es donde le ha movido mucho Javier Aguirre, ha probado a Huescas, ha probado a Reyes, ha probado a Jorge Sánchez, y no termina, creo yo, por estar del todo convencido con ese lateral por derecha. Y después, en aparato ofensivo, yo soy también de la idea de que en Copa Oro le va a seguir moviendo, y algunos partidos los va a jugar con 2 puntas y otros solo con 1, y va a volver a tener minutos el cuate Sepúlveda, y ya nos confirmó el propio Javier Aguirre que en algún momento le va a dar minutos a Gilberto Mora, y creo que si Gilberto Mora tiene minutos, lo cual me parece una muy buena noticia por la edad que tiene, si va a tener minutos Gilberto Mora, yo creo que podemos entender que prácticamente todos van a jugar.
Sí, creo que habrá al menos un par de juegos que te permitan esa posibilidad en la etapa de grupos para que algunos registren minutos y vayan tomándole el pulso a Selección Nacional, de la que el periodista mejor enterado es Mauricio Imay. Con el gusto de siempre, te saludo y me despido. Mauricio, abrazo.
Gracias, querido Ciro, con el gusto de siempre.
Eso.
Ciro Procuna y Mauricio Imay. Fuerte abrazo.
Desde Long Beach, Mauricio Imay, cubriendo a la Selección Nacional. Nos queda un minuto para la pausa y por supuesto que quiero escuchar a mis compañeros. Creo que será mejor después del corte, después de la pausa, para poder ampliar un poco más. Porque bueno, va a empezar un torneo que tiende a indigestársele a la Selección Mexicana. En el papel es superior a la mayoría de los rivales que va a enfrentar, pero nos ha tenido reservados varios dolores de cabeza. Con el entrenador que usted me diga, creo que salvó Juan Carlos Osorio, una de Ricardo Lavolpe, que le tocó la ventaja de jugarla, exacto, sí, en territorio mexicano. Pero Curvas siempre te entrega la Copa Oro, por difícil que parezca pensarlo a estas alturas. Tras la pausa, lo ampliamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La La selección mexicana entonces va contra República Dominicana. Es el primer partido de esta etapa de grupos, después Surinam y para cerrar Costa Rica, el reencuentro con Miguel Herrera. Rafa, Marcelino, les pregunto, después de los dos juegos anteriores que vimos, Rafa, contra Turquía, contra Suiza, ¿quiénes del equipo mexicano te parece que sumaron enteros, que sumaron puntos para su causa? ¿Y quiénes restaron, si es que también tienes a alguien en mente, Rafa?
Sabes, ¿no? El hijo del Tilón, que sabemos que emprendió...
Mateo.
El hijo del Tilón, yo creo, dentro de la expectativa que había, que la verdad es que nunca terminó por ser un titular indiscutible en Chivas, ya sea por lesión, por lo que quieran, mal si gustes, nunca cumplió con ya auténticamente con el puesto de titular. Pero bueno, pues si es... Desde que apareció en el fútbol profesional siempre mostró cosas interesantes. Y aquí le vi algo que es importantísimo poner de manifiesto cuando eres convocado por la selección, que es personalidad, ¿no? Que no te asustas, que aparte no tocaba un rival cómodo, ¿eh? Porque Suiza, todo el mundo piensa que Suiza es cualquier equipo, porque claro, están acostumbrados a escuchar los nombres de Alemania, de España, de Francia, de Inglaterra, de Italia, de Bélgica. Pero Suiza siempre ha sido una selección de respeto. Podríamos hablar de media tabla, pero ya para ser media tabla en el fútbol europeo con tanta competencia que existe, pues estás hablando de un rival de respeto. Entonces, sí creo que es alguien que sí mostró cosas como para competirle a Gallardo, ¿eh? Porque hay que recordar que a Gallardo el Vasco sí intentó hacerlo jugar más adelante. Cuando llegó Arteaga, que convoca a un Arteaga que ahora no está convocado. Entonces, ese jugador, Marcel Ruiz, la verdad me gustó, un duelo muy, muy duro, yo diría que más duro, más cerrado que el partido contra Suiza. Porque si bien es cierto, México gana y no podemos decir que no fue justo el resultado, Turquía el primer tiempo fue mejor y le pudo haber tomado una ventaja de un par de goles, sin embargo, se fue al descanso con uno en contra. Y en el segundo tiempo la reacción, el trabajo defensivo, pues naturalmente, ¿no? O sea, a Lara le pesó, la verdad es que sí le pesó, una descoordinación ahí con Montes, unos espacios que regalaron, muy, muy lejos de lo que mostró en toda la campaña con Necaxa, donde fue un titular que merecidamente se ganó una convocatoria a selección porque hizo una muy buena temporada. Pero bueno, pues es distinto jugar un equipo a jugar en selección. Entonces, yo empezaría por destacar ahí. Y lo demás, pues lógicamente, para todo lo que venía haciendo, se queda corto Vega. Vega, creo que lo que hizo en la temporada con Toluca, pues sí, se le tiene que exigir más. Alvarado creo que cumplió naturalmente los dos Jiménez, a lo mejor no acostumbrados a jugar acompañándose adelante, pero los dos tienen calidad de sobra para ser titulares. Yo creo que por ahí está el tema. La portería no la vi segura, sinceramente, con ninguno de los dos. No vi con la solidez que acostumbra cada vez que juega con Chivas el Tala. Y ni se diga Malagón con América. Ya sabemos que venía un poco disminuyendo el nivel que tuvo y que fue pieza clave para la conquista de los tres títulos de América.
Sí. Sí, pues sí, hay también algunas dudas. Por eso no sería descabellado pensar en que Ochoa, como decía Mauricio Imay, tenga también la oportunidad. Por más que se piense en un relevo generacional, pues el tal Rangel tuvo picos muy interesantes. Primer tiempo de su compromiso contra Suiza, pero después termina cometiendo un error grave que cuesta una anotación. Marcelino, ¿alguien que quieras agregar a esa lista de los que sumaron y restaron después de esos dos partidos? Que sí me queda claro que van a ser más exigentes que lo que viene por delante contra Dominicana.
Correcto. Eric Lira, yo agregaría a Eric Lira.
Claro.
Un desempeño en los dos partidos. Es alguien que está creciendo de forma sólida, coincido en Rafa con Marcel Ruiz, pero a mí me ha llamado mucho la atención Eric Lira porque al inicio del proceso no estaba tan contemplado por Javier Aguirre. Es alguien que prácticamente se ganó sus llamados a partir de los dos partidos de principio de año en Sudamérica. a partir de ahí se va haciendo más sólido y le ha servido también en Cruz Azul, ¿no? Entonces sí veo a Eric Lira como un jugador que se está ganando su lugar, que tiene la desventaja, como platicábamos ayer, de tener en la misma posición a Edson Álvarez, pero que en un momento dado puede servir Eric Lira para que Edson Álvarez cubra la defensa central si es necesario, el propio Lira jugar como líbero en algún momento, como lo ha hecho en Cruz Azul. Creo que ahí tiene un buen respaldo, ¿no? Es de esas pocas posiciones en las que México tiene dos futbolistas sólidos, y coincido con Rafa que la portería quizá estamos viviendo de las etapas más inciertas en el arco mexicano, ¿no? Porque si nos remontamos a Brasil 2014, había tres pesos pesados en un gran momento, como eran Ochoa, Corona y Talavera. En 2018 se despegó Ochoa, pero a muy buen nivel seguían Corona y Talavera. Y para el 2022, Ochoa ya no andaba tan bien, ya no era el portero tan sólido como era antes, pero seguía sacándole incluso mayor diferencia al 2 y al 3 que en años anteriores. Y hoy, cuando se piensa en el cambio, en la necesidad de que aparezca uno nuevo, este semestre, sobre todo en la parte final, Malagón me parece que ha tenido ciertos titubeos que le pueden costar en esta carrera.
Sí, pues ahí sigue estando abierta esa posibilidad. También creo que si uno va perfilando lo que tiene en mente Javier Aguirre, basado en sus propias decisiones hacia un once ideal, sí creo que va muy dibujado. Creo que se está perfilando poco a poco conforme tenemos más muestras y partidos exigentes, como lo fueron los de Turquía y Suiza. Y bueno, ya empezará la Copa Oro, ya iremos viendo cómo el equipo va encontrando su nivel, va acumulando horas de vuelo, entrenamientos juntos, durante la misma competencia tendrá que ir subiendo su nivel para cuando llegue el momento de los juegos de eliminación directa y refrendar el título logrado con Jaime Lozano. Y mucho ojo, sí creo que Javier Aguirre mañana tendrá otra oportunidad de mandar un mensaje, como no quiso hacerlo cuando se le preguntó en su rueda de prensa anterior, para los mexicoamericanos o mexicanos que están viviendo en la zona de California. Hay un tema social que seguramente está siendo, como ya nos decía Mauricio Imay, parte de los factores para que la entrada no sea tan buena como se esperaba. Y creo que no nada más se trata de ir a vender el producto, también de estar no solo en las buenas, también en las malas, y este es un momento muy importante para ellos. Bueno, y a todo esto empieza también el Mundial de Clubes. Me enteraba que la venta de boletos va bastante mal, y algo que publicó inclusive el New York Times, que tiene que ver con el juego de inauguración, dice lo siguiente: las entradas para el Mundial de Clubes de este mes se están vendiendo tan mal que los estudiantes tienen la oportunidad de ver el partido inaugural del sábado entre Inter de Miami de Messi y el Al Ahly de Egipto por el equivalente a $4 cada una. $4, en otras palabras, se están regalando, es decir, para estudiantes es este ofertón para el Inter de Miami contra el equipo egipcio Al Ahly. No sé, Rafa, si esto sea representativo de todo el torneo. Me interesaría escucharlos a ustedes qué tanto les seduce este, que es un ensayo que por primera vez se lleva a cabo durante tanto tiempo con tal cantidad de equipos y que hasta el momento en materia de venta de boletos va bastante bajo.
Pues yo lo veo, la verdad, normal, ¿eh? Yo sí lo pensaba así desde que se configuró y se anunció cómo iba a ser este Mundial de Clubes. Y si a eso le agregas la poca seriedad de prácticamente meter con calzador al Inter de Miami por la presencia de Messi, y por otro lado lo sucedido con el León, etcétera, pues yo creo que todo eso le quita la seriedad que debería tener. Un torneo que por el tiempo en el que se hace, la cantidad de carga de trabajo, de desgaste que traen los equipos, los jugadores, por encima de cualquier otra cosa, se tendría que hacer corto, mucho más corto, con menos equipos. Y la verdad, pues tratando de tener los equipos de gran prestigio compitiendo, pues por esto, que es un torneo un poco sacado de la manga siempre y que no han terminado de poderle dar la seriedad que corresponde de acuerdo al título que representa.
Pues sí, este lo aventaron extra large, Marcelino. Este es un proyecto personal de Gianni Infantino, que estoy seguro, antes de decir que no funcionó o que no están registrando ventas, son capaces de regalar los boletos para que en las tomas de televisión se vea que la gente está eufórica y feliz yendo al estadio. Esta es una apuesta de Infantino. También habrá que agregar aquí algunos factores adversos. Son estadios muy grandes los que están tratando de llenar. La situación social también impacta a este torneo. Porque, por ejemplo, si a mí me ofreces, Marce, un Paris Saint-Germain contra Atlético de Madrid, pues no está nada mal, ¿no? Pero se va a jugar en Pasadena. Entonces, ¿quién sabe qué tanto pegue pueda llegar a tener ese partido este fin de semana?
Era la gran apuesta de Infantino, era su gran proyecto. Y te acordarás, Ciro, Rafa, que en el 2000, cuando se hace el primer Mundial de Clubes, había un proyecto también grande, pero después del fracaso del primer Mundial de Clubes ya no se volvió a hacer. Dudo con esta situación que está pasando que en el 2029 volvamos a tenerlo, pese a que es la gran apuesta de Gianni Infantino, porque además está resultando un pésimo negocio, ¿no? Para atraer a los equipos europeos ofreció grandes sumas de dinero por participar y luego por los triunfos y por avanzar de ronda. Hay una gran cantidad de dinero que se va a tener que repartir y difícilmente se va a recuperar. Sí me parecía un producto atractivo, sí me parecía una opción viable, pero no está respondiendo la gente como se esperaba, y los propios equipos, sobre todo los europeos, a ellos les suena un poquito pesado alargar su calendario un mes más, acortar el descanso de los futbolistas, retrasar la pretemporada, cuando sus principales intereses están en sus propias ligas y en la Champions League.
60 o más partidos de temporada habrán tenido muchos de los participantes para ahora, en la etapa que tendrían que estar entre descansando e iniciando pretemporada, meterse a un torneo en Estados Unidos. Y quiero ver también las temperaturas. Lo que hace FIFA es poner una bolsa muy atractiva en lo económico para que nadie vaya a mandar suplentes. Entonces, pues ahí ves que mandan a sus principales piezas. Algunos están con nuevo entrenador, como es el caso de los dos equipos mexicanos. Y bueno, la venta de boletos, como decíamos, va baja, salvo un caso fácil de predecir. Si hay un equipo que ha vendido la totalidad de sus boletos a estas alturas de la etapa de grupos es el Real Madrid. Y eso podía esperarse. ¿Y qué de los mexicanos, Rafa? ¿Hasta dónde esperas que pueda llegar el Pachuca, siendo compañero del Real Madrid en su grupo, también contra el Red Bull Salzburg, o el Rayados de Monterrey, que tendrá como rivales al Inter de Milán, que tiene nuevo entrenador, y River Plate, que es una potencia del continente?
Naturalmente sí tienen posibilidades de avanzar, ¿no? Digo, de avanzar, de sacar alguna una participación decorosa, más bien. No le veo a ninguno de los equipos por el problema que representa tan poco tiempo de trabajo bajo las direcciones nuevas de Lozano y del técnico de Monterrey, del español. A mí me parece que sí tienen un poco ese inconveniente. Está ese antecedente de Pachuca, deberán de recordarlo, contra Real Madrid, que le hizo un primer tiempo bastante decoroso, y luego en el segundo tiempo fue arrasado por el Real Madrid. Esta situación se puede presentar dependiendo de con qué tanta seriedad tomen los equipos correspondientes como rivales de los equipos mexicanos el torneo. Va a depender mucho de eso.
Sí, por supuesto. Marcelino, ¿tú qué opinas? ¿Hasta dónde ves a Rayados? ¿Hasta dónde ves a Pachuca?
Yo los veo, si avanzan a octavos de final, me parecería, no sé si hasta meritorio, pero no mucho más allá, ¿no? Difícilmente, porque además los clubes mexicanos suelen estar muy aislados, ¿no? Y suelen ilusionarse o preparar esos partidos contra los grandes clubes europeos y se olvidan muchas veces de los otros rivales que tienen que enfrentar, ¿no? Sucedía en el formato anterior o en el otro formato de los mundiales de clubes, en donde ya estaban pensando en enfrentar al rival de Conmebol o al de Europa, cuando todavía no enfrentaban al asiático o al africano, y ellos solían ponerles el freno. Entonces, por ahí me parece que el fútbol mexicano está tan aislado y a veces desconoce tanto a sus rivales que difícilmente los veo más allá de octavos de final.
Y agrégale que los dos equipos tienen nuevo entrenador, entonces sí. Están en una etapa pues no, muy, muy verde, muy de inicio, para poder pensar en algo en lo colectivo. En ese sentido, si me dijeran, a juzgar por lo que vimos el torneo pasado, encuentro del lado de Pachuca un mejor funcionamiento colectivo, pero pues eso era provocado por el estilo Almada. ¿Qué tanto va a mantener Jimmy Lozano? Pues muy difícil de saber, ¿no? En ese sentido es una incógnita. Y Monterrey sí era un equipo mucho más apegado a los arriones individuales de sus futbolistas, que sí los tiene, que podían marcar alguna diferencia, y no tanto un estilo que haya quedado marcado de su entrenador, que ya no está. Aquí habrá que ver qué tanto cambian con Domenech Torrent, pero en ambos casos son entrenadores que llevan apenas unos días de haber sido presentados y apenas iniciando ese proceso. En fin, ahora, no deja de ser esa una incógnita, sí.
Un par de cosas, Ciro. Uno, el jugador que debe estar más encantado de ser Yabairo, ¿no?
Sí.
Que fue contratado por la LAFC y que va a tener la oportunidad de jugar. Fíjate, le bastó jugar un rato contra el LAFC para despertar el interés de estos e integrarlo en la plantilla. Pero bueno, eso come aparte. Ahora, en el caso de Pachuca, yo por ejemplo estaba viendo, ahí lo pueden confirmar ustedes, que uno de los refuerzos es el Pocho Guzmán. Digo, ¿de qué te puede en este momento servir el Pocho Guzmán con la temporada que tuvo, entrando en un equipo con cambio de técnico y con un equipo que si algo tuvo fue intensidad, cosas muy interesantes, respaldado por la experiencia, la capacidad goleadora de Rondón y el desequilibrio que tiene Iridici? Pero no veo lo del Pocho realmente como un refuerzo para el Pachuca de cara a este tipo de compromisos.
Sí, sí, a juzgar por su presente, no. Aunque cuando mejor le ha ido es cuando ha estado en Pachuca a Víctor Guzmán. Fernando Tirado, te vimos con Charles Barkley. Mi querido Fer, saludos hasta Indianápolis, la NBA y sus finales.
Saludos a todos en la mesa. Esa foto la tomé el día que llegué acá a Indiana. Tengo una foto del 2015 con Charles Barkley cuando empecé a cubrir finales de la NBA para ESPN. Y bueno, pues esto ha sido 10 años después. Platiqué con él en aquel entonces porque me lo presentó Jalen Rose, que fue la misma preparatoria a la que yo fui, y él fue el que amablemente me invitó a sentarme en una mesa con Charles Barkley. Y ahora lo topé precisamente afuera del restaurante que tú me recomendaste, del St. Elmo's, aquí en el centro de Indiana. Está hospedado en el hotel que está justo a un costado, y como todos ustedes saben, bueno, pues esa mesa que hoy es todavía NBA on TNT, junto a Shaquille, junto a Kenny Smith y por supuesto con Charles Barkley, a partir de la próxima temporada se va a transmitir en la señal de ESPN. Estoy en un museo en Milan, Indiana, película de Hoosiers que protagoniza Gene Hackman, que por cierto fue dirigida por el mismo hombre que hizo Rudy, la de fútbol americano. Bueno, pues es una historia que relata lo underdog que era aquel equipo y que fue campeón estatal. Insisto, magnífica esa historia, que puede ser muy similar a lo que están haciendo los Pacers de Indiana, que están adelante ya 2-1 en la serie final.
Ah, qué bueno que fuiste a St. Elmo's, mi querido Fer. Es un gran lugar. Si vas a Indianápolis, es un sitio al que tienes que ir. Aparte, ahí se parte el bacalao. Y digo, no porque sea una especialidad del lugar. Ahí se reúnen, si es el Scouting Combine de la NFL, gerentes generales y los tipos que toman decisiones. Y en las finales de la NBA fuiste al lugar correcto. Gracias a Fernando Tirado. La serie está adelante para Indianápolis. Gracias, Rafa. Gracias, Marcelino. Saludos.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Everything from clothing to household items are getting more expensive each day. The world of fast fashion has complicated clothing production by shipping cheap parts around the world to whoever can sew them the cheapest. And now you, the consumer, are paying the price with rising costs. American Giant is about keeping things simple and close to home. They aren't affected by tariffs because their products never leave the U.S. Skip the tariff and snag yourself American-made clothing with American Giant. Get 20% off your first order when you use promo code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off when you use code STAPLE20 at American-Giant.com.